7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este martes 29 de marzo con Marta Ruiz en Vistazo, en un momento.
Lo último es que acabamos de conocer que se amplía la investigación judicial al candidato conservador a la presidencia francesa, François Fillon. Enseguida ampliamos esta información en la ronda de corresponsales COPE. En esta tarde en España, el Congreso tiene previsto aprobar el primer paso para derogar o cambiar la ley de seguridad ciudadana, llamada por la oposición Ley Mordaza. Se ha votado ya, Congreso, Alberto Escalante.
Sí, acaba de finalizar hace un minuto este pleno en el que, como estaba previsto, se ha aprobado la proposición del PSOE para derogar esa ley de seguridad ciudadana. Lo ha hecho por 177 votos a favor, 131 en contra y 33 abstenciones. Más apoyo ha logrado la del PNV, que pide modificar 44 artículos de esa ley. Ha salido adelante por 211 votos a favor y 130 en contra.
La Cámara toma en consideración esas dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV que se van a debatir más adelante y que vuelve a poner en evidencia el gobierno y minoría del Partido Popular, un gobierno que confía en sacar adelante unos presupuestos generales que van a necesitar del apoyo, por ejemplo, del PNV. Y por ello, esta tarde, el presidente del gobierno, Rajoy, eludía entrar en polémicas a cuenta de una consulta sobre toros en San Sebastián. Senado, María Daván.
Mariano Rajoy confirmaba lo adelantado por el ministro. El gobierno aprobará los presupuestos el 30 1 de marzo, aunque el presidente admitía en el Senado que necesitará la ayuda de otros grupos, grupos como el PNV, a quien el jefe del Ejecutivo prefería hoy tratar con guante de seda. Su portavoz, Joaquín Vildarraj, aseguraba que el presidente tenía hoy un tono bajo y Rajoy tiraba de ironía.
Más que bajo estoy prudente porque, mire, yo tengo algunas obligaciones y hoy en día me toca hacer amigos, cosa que por otra parte es muy saludable.
El presidente no ha querido confirmar si la próxima semana se reunirá con Urkullu. No hay ninguna reunión pública, decía entre risas, y privada la hay, se le preguntaba, ¿la hay o no?, decía.
Por cierto, que el Senado aprobará la primera semana de abril una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Será paralela a la del Congreso, que en este caso se centrará solo en la financiación del Partido Popular. Ha sacado adelante esta iniciativa de la creación de esta comisión de investigación el PSOE, Ciudadanos y Podemos. Medio centenar de personas con banderas de la Falange han abucheado, bajo la vigilancia de dos furgones de la Policía Nacional, al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a su llegada al Ateneo de Madrid para debatir con el exministro de Exteriores Margallo sobre Cataluña. Por cierto, que Mas, inhabilitado por desobedecer al Tribunal Constitucional por el 9N, por el referéndum ilegal, va a recurrir alegando que se vulneran sus derechos constitucionales. Y se ha localizado a 160 metros de profundidad el pesquero hundido frente al puerto de Barcelona. Fue embestido por un buque ruso que se equivocó en la maniobra. Mañana Salvamento Marítimo va a comenzar a inspeccionar la embarcación mientras se sigue buscando a dos pescadores desaparecidos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos con esa última hora que adelantábamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Según el diario Le Monde, los jueces han ampliado las investigaciones contra François Fillon por hechos de estafa agravada y falsedad en documento. En los documentos requisados en la Asamblea Nacional hay información que les hace pensar que los esposos Fillon pudieron introducir documentos falsos para justificar a posteriori los salarios recibidos por Penélope Fillon. Recordad que Fillon ya es investigado por desvío de fondos públicos, abuso de bienes sociales y tráfico de influencia, entre otros delitos. Por otro lado, el ministro del Interior, Bruno Le Roux, ha dimitido tras solo 3 meses y medio en el cargo. La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado una investigación preliminar tras saberse que había contratado a sus dos hijas como asistentes parlamentarias desde que tenían 15 y 16 años durante todos los periodos de vacaciones, algo que es legal, aunque los periodistas que han revelado la noticia apuntan que en algunos casos una de ellas tenía clase y la otra realizaba unas prácticas en Bélgica. Y se ha comentado abundantemente el debate de anoche entre los 5 principales candidatos a la presidencial. Y la prueba de que Emmanuel Macron fue el que salió mejor parado es que hoy es objeto de todos los ataques a derecha e izquierda. Señalan que no tiene columna vertebral o que no hay quien le entienda, como a su padre espiritual, François Hollande.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el Partido Socialdemócrata, con Martin Schulz a la cabeza, obtiene ya un 32% de voto en los sondeos, un sondeo de INSA para Bild publicado hoy, un punto más que el 31% de Merkel. Así que después de ser elegido este fin de semana presidente del partido por el 100% de los votos, se sitúa por primera vez en el primer lugar de las encuestas. Los populistas y antieuropeos de Alternativa para Alemania se mantienen como tercera fuerza política con casi un 12%. Hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, ha aclamado desde Berlín por una Unión Europea más social. Ha alertado ante el 60 aniversario del Tratado de Roma que el proyecto común no puede sostenerse únicamente en razones nostálgicas, que el mercado común interior y la moneda no son objetivos en sí mismos, sino solo instrumentos, y que los objetivos deben ser la defensa de unos valores compartidos y fortalecer los pilares sociales. Y Turquía se bate en retirada después de jornadas muy tensas entre los gobiernos de Berlín y de Estambul. La Unión de Demócratas Europeos Turcos, que es la organizadora en Alemania de la campaña por la reforma constitucional que impulsa Erdogan, ha anunciado hoy que renuncia a celebrar más mítines en el país como un gesto en favor de la distensión bilateral.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy se ha celebrado la primera Jornada Nacional de la Memoria en recuerdo de las víctimas de las mafias, que suman ya cerca de 943 civiles muertos. La iniciativa ha partido de la Asociación Libera, que lleva años luchando contra el crimen organizado, promoviendo la recuperación de bienes requisados a las mafias para reconvertirlos en empresas legales. Una importante firma norteamericana asegura que Italia es el país más saludable de la Tierra. El truco parece estar en la dieta rica en verduras, aderezada siempre con aceite de oliva, frutas, carnes magras y pescado. Y como en Roma no hay día en el que no haya que celebrar un nuevo descubrimiento arqueológico, se están excavando los restos de un segundo arco triunfal dedicado al emperador Tito, descubierto entre las gradas del Circo Máximo y levantado en conmemoración de su victoria contra los judíos.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Desde hoy, los pasajeros que vuelen a los Estados Unidos desde 10 aeropuertos de 8 países de mayoría musulmana no podrán viajar con sus ordenadores personales o tabletas, que tendrán que ser facturadas con el resto del equipaje. Según el Departamento de Seguridad Interior, esta medida responde a la amenaza de organizaciones terroristas que tienen en su objetivo aerolíneas comerciales camuflando explosivos en dispositivos electrónicos. Los pasajeros que salgan hacia Estados Unidos de 10 aeropuertos de Egipto, Kuwait, Marruecos, Qatar, Turquía, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos sí podrán, sin embargo, embarcar con sus teléfonos móviles y aparatos médicos. El presidente Trump ha advertido a los congresistas republicanos que podrían perder sus escaños en las elecciones legislativas del próximo año si no apoyan la ley que sustituirá a la reforma sanitaria del presidente Obama y que afronta su primera votación en el Pleno de la Cámara de Representantes el próximo jueves. Trump se reunía hoy con los congresistas republicanos en el Capitolio, donde el rechazo de los sectores más conservadores a dar luz verde a la nueva ley es cada vez mayor.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos conexión con Internet, como siempre, con la red de redes a esta hora del martes, con nuestro experto en ese mundo de Internet y en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Empezamos hablando de los smartphones, tras lo del... Era el 7, ¿no?, de Samsung, el Galaxy 7.
Sí, el Samsung Galaxy Note 7.
Que se calentaba más de la cuenta. ¿Qué ha pasado?
Pues la verdad que efectivamente desde que este teléfono se calentaba más de la cuenta hasta el punto de que a veces se ponía a arder o incluso explotaba, los usuarios cada vez son más conscientes de la importancia de mantener en nuestro teléfono móvil, sea de la marca que sea, una temperatura correcta.
A ver, ¿cómo se hace eso?
Eso es difícil. Lo primero que hay que decir es que no nos tiene que preocupar en exceso. Cada vez recibimos más consultas de gente que te dice, oye, que esto se calienta mucho, a ver si va a estallar.
Sí.
No, los teléfonos están en un espacio muy ajustado. No es como un ordenador que, por ejemplo, cabe en ventiladores y puede disipar la temperatura con una cierta facilidad. Un teléfono en reposo, para que nos hagamos una idea, los aparatos internos están en torno a los 30 grados. Lo que pasa es que usan determinados componentes para poder disipar el calor por toda la carcasa. Nos tenemos que preocupar si el teléfono alcanza una temperatura muy alta, y eso puede ser por varios motivos, pero el momento en el que el teléfono generalmente tiene una mayor temperatura es precisamente si lo estamos cargando y a la vez lo estamos utilizando. Si utilizamos alguna aplicación que consuma mucho y a la vez está enchufado cargándose, es un momento en el que sí que podría llegar a calentarse demasiado y hay que tener especial cuidado. Incluso aunque el teléfono sea un teléfono que no tenga ningún problema de batería, hay una combinación que puede ser peligrosa. Si tenemos el aparato al sol, a la vez lo estamos cargando y a la vez estamos utilizando, por ejemplo, con algunas aplicaciones de juegos que requieren muchos recursos o con aplicaciones pesadas o utilizando la conectividad Wi-Fi, Bluetooth y GPS.
Eso peta.
A la vez que lo cargamos, aquello... Hay teléfonos que se bloquean y que dejan de funcionar y te pone la pantalla temperatura elevada y deja de funcionar, pero hay otros que, ojo, pueden realmente calentarse demasiado. Y un consejo para todos los amigos que nos escuchan.
Venga.
Y es que hay aplicaciones que se venden o incluso se dan de manera gratuita que prometen bajar la temperatura del teléfono móvil.
No me digas.
Y eso ocurre tanto en Android como en iPhone. Aplicaciones que se llaman Cooler, Coolify, Cooler Master, que prometen que si te las descargas el teléfono no se va a calentar demasiado.
Y...
que sepan que es un engañabobos todos nuestros amigos, que el teléfono se calienta igual, lo que pasa que te roban información y no paran de lanzarte publicidad.
Amigo,
o sea,
amigo,
que sepamos que eso no es útil y que hay aplicaciones que es así que funcionan, que te pueden informar sobre la temperatura del teléfono móvil, pero ninguna hace el efecto de cubito de hielo para bajar esa temperatura.
Es decir, que la batería hay que tenerla al fresco.
Sí, sobre todo no pedirla demasiado cuando la tenemos conectada a la red en proceso de carga.
Bueno, pues eso, mucho cuidado a la sombra y cuidadito y despacito. O sea, cuidar las cosas con cariño, Alejandro.
Hay que hacerlo.
Claro, además te gastas un dinero en comprar un chisme de estos y luego lo dejas al sol y cargando.
Y luego te estalla y fíjate la que lías.
Oye, Google ha decidido incrementar los controles de calidad sobre el contenido en YouTube tras una polémica bastante complicada que ha habido en el Reino Unido, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, la verdad es que se ha montado complicado porque la semana pasada algunas marcas comerciales en el Reino Unido decidieron retirar toda su publicidad de YouTube. Y estas marcas no fueron marcas normales, marcas de andar por casa. Hablamos de grandes bancos, del grupo Abbas, de Marks & Spencer, de firmas, algunas que gestionan publicidad de muchos anunciantes y otras que son auténticas multinacionales. Todas se pusieron de acuerdo para retirar la publicidad porque detectaron, y hubo una intensa polémica en el Reino Unido, que su publicidad estaba saliendo en vídeos que difundían mensajes extremistas islámicos. Entonces, estas marcas, al detectar que en algunos vídeos, con este tipo de contenido salía publicidad de sus anunciantes o de sus propias firmas, decidieron retirar la publicidad y Google ha tenido que responder y ha respondido de una manera bastante rápida, incrementando los controles de contenido y agilizando la retirada de contenidos conflictivos. Google dice que tiene la responsabilidad de proteger el mundo creativo, incluso cuando no esté de acuerdo con él, pero que se cuidará muy mucho a partir de ahora de tener determinado contenido publicitario en vídeos que sean discutibles y sobre todo controlarán más que algunos vídeos que se encuentran en la plataforma dejen de estarlo. Una curiosidad, se sube cada minuto del día a YouTube más de 400 horas de vídeo, por lo cual es realmente difícil el poder controlar, y se hace por medio de algoritmos, de controlar de qué se habla en esos vídeos y qué contenido tienen los mismos.
Ya. ¿Y crees que con esto lo van a conseguir?
Yo creo que al menos van a obligarles, como pasó con la industria hace ya más de 10 años, a implementar determinados filtros y programas informáticos. Hoy en día, por ejemplo, si alguien sube desnudos a YouTube, se detecta muy rápidamente porque hay algoritmos que analizan las imágenes y avisan a un moderador.
Ya.
El problema es cuando alguien pone imágenes, digamos, normales y lo conflictivo lo está diciendo en voz hablada y los mensajes y las proclamas, en este caso de extremistas islámicos, se están dando de viva voz. Es ahí donde los algoritmos no están tan perfeccionados y tan preparados para poder detectarlo, y lo que ahora Google nos viene a decir es que implementará nuevos algoritmos y nuevos programas para detectar este tipo de contenido.
Por cierto, que esta misma tarde el Reino Unido se ha unido a la decisión de Estados Unidos de hace unas horas de prohibir que se viaje con dispositivos móviles, con ordenadores, desde determinados lugares del mundo, efectivamente desde países musulmanes. No se puede viajar con un ordenador ni con un iPad, no sé si supongo que con un teléfono tampoco se puede viajar.
Imagino que los teléfonos dependerán mucho de las dimensiones, porque efectivamente en el mismo espacio que hay una batería Lo hemos visto y lo comentábamos hace unos instantes con el Galaxy 7, el Galaxy Note 7, pues se puede poner en esa batería un dispositivo que pueda ser peligroso para la gente que vuela.
Bueno.
Hay que tener cuidado.
Sí, sí. Pues esa restricción, como digo, la ha ampliado esta tarde el Reino Unido a la decisión que tomaba ayer Estados Unidos, que se anunciaba a última hora de la noche de ayer. Hablando de Estados Unidos, el presidente de Apple, ¿qué le pasa contigo? ¿Qué te ha dicho?
Nada, nada. Lo que dice es que por fin, y yo creo que es una noticia esperada, sabemos o empezamos a saber qué va a tener el nuevo iPhone, el iPhone 8.
Va a hablar.
No va a hablar, bueno, ya hablaba, bueno, ¿no?
Habla,
de
sí,
cierto
bueno,
modo. Pero la verdad que
va
tras...
a hacer del desayuno, ¿no?
Bueno, casi, casi. Tras un cierto fracaso con el iPhone 7, que del 6 al 7 el cambio ha sido muy justito, muy justito. Yo recomiendo, si alguien tiene un iPhone 6, yo le recomiendo no pasar al 7 porque el cambio no le va a compensar. Sí que nos ha llegado la noticia de qué va a ser el eje del próximo iPhone 8, que sí que parece que va a ser un salto tecnológico y una revolución en el mundo de la telefonía móvil, porque por medio de la realidad aumentada es combinar el mundo real y el mundo virtual mediante procesos informáticos que enriquezcan nuestro entorno, parece que va a implementar nuevos sistemas de realidad aumentada para poder facilitarnos mucho la vida en el día a día. Para, por ejemplo, poder estar viendo qué tenemos alrededor y que el teléfono nos esté aumentando y ampliando la información sobre lo que tenemos cercano. Algo muy parecido a lo que intentó Google con las Google Glass, las famosas gafas de Google, que sin embargo fueron un fracaso. Hicieron una primera versión y aquello ha quedado medio discontinuado.
Totalmente.
Y no está avanzando como se esperaba.
Desde luego. Pues nada, pues ya veremos. Atento a todo lo que pasa en el mundo de Internet, en la economía digital, está Alejandro Suárez, el experto de La Linterna. Amigo, que tengas una buena semana, que te vaya bien, hasta el próximo día.
Igualmente, hasta la próxima.
Ahora mismo tenemos lo próximo en La Linterna, es un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
¿Te sorprende, Juan Pablo, que después de tantos años en la misma compañía te suben el seguro de tu coche y piensas, pero por qué a mí, si yo soy cliente de toda la vida? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Llama ya 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.